Hola amigo,
y gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Armendáriz. Aquí hablo con algunas de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. En este episodio hablé con Santiago Santa María Morales, quien es un experto en inteligencia artificial. Él trabaja en crear sistemas de conversación natural con la inteligencia artificial. Piensa más o menos así como el asistente de Iron Man, Jarvis. También hablamos de lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial y muchos temas más. Yo disfruté mucho la conversación con Santiago y espero que tú también la disfrutes. Al acabar este episodio, conéctate conmigo por Twitter y dime qué piensas del episodio. Iniciamos. Hola Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Santiago. Pues muchas gracias primeramente por haber aceptado la invitación de estar conmigo el día de hoy para hablar de este tema de lo que es la inteligencia artificial. Es un tema que he hablado ya anteriormente, es un tema que estoy explorando yo personalmente mucho. Obviamente estamos ahora con lo del chat GPT y está lo que ahora desde que hablamos tú y yo la última vez hasta la fecha, creo que salió ahora el del Google, creo que se llama Bard. Luego está el Bing, que es el Bing Chat también. Entonces, como que ya hay varios. Y por ahí vi que otra nueva inteligencia artificial, ahora le pones lo que quieres y te hace un website totalmente automatizado. Pero entonces, estos temas de la inteligencia artificial obviamente son nuevos, son temas que todo mundo tenemos tantas preguntas de si nos van a reemplazar. Inclusive yo vi un estudio de que dicen que los ingenieros, project managers o los managers de proyectos, la inteligencia artificial puede reemplazar como un 37% del trabajo de nosotros. Y yo emocionadísimo, ¿no? Qué bueno, porque sí me hace falta mucha ayuda porque ahora tenemos como que estamos viviendo en una ola donde no hay muchos ingenieros que están metiéndose a lo que yo hago. Entonces, como que hace falta. Entonces, cualquier tipo de ayuda que tengamos para mí es muy bienvenido. Pero quiero adentrarme en todos esos temas contigo. Yo sé que tú tienes muchos años en esto de la inteligencia artificial. No como hoy en día que alguien descubrió hace 2 semanas la inteligencia artificial y ya se creen expertos en ese tema. Tú ya tienes varios años en esto, entonces por eso quería hablar contigo de estos temas precisamente y adentrarnos más a los temas que tú tocas, más específicamente lo que tú estás trabajando y cómo es que estás aportando a nuestra sociedad hoy en día con tu trabajo muy, muy puntual. Entonces, antes de meternos a los temas y explorar lo que haces, cuéntame un poco de ti, quién eres y cómo es que te metiste a este mundo de la inteligencia artificial.
Pues en mi caso, soy Santiago Santa María, español, estudiante, bueno, hice carrera en ciencias físicas. Allí ya tuve mucho contacto con lo que tiene que ver con la programación. Y al terminar la carrera, dediqué un semestre a estudiar a algoritmos genéticos y redes neuronales. Y eso me ayudó después a entender mejor qué se puede y qué no se puede hacer en ese momento, qué se podía y qué no se podía hacer con eso que se empezaba a llamar inteligencia artificial. Yo creo que la primera aproximación que hemos tenido casi todos a la inteligencia artificial ha sido de la mano del cine. A mí me gusta mucho el cine y reconozco que la ciencia ficción es uno de los géneros a los que le he dedicado muchas horas de ver muchas películas. Y ahí hemos ido viendo cómo los guionistas y los directores de grandes películas nos mostraban lo que podría llegar a ser, ¿no? Y claro, de esa visión que nos da la literatura y el cine a la realidad de los años 80 y 90 hay un gap gigantesco de enorme decepción. Yo creo que esa decepción se ha mantenido tal cual hasta hace muy poco, hasta yo creo que podemos ponerle incluso fecha, ¿no? Hasta el diciembre de 2022, cuando salió ChatGPT, yo creo que por primera vez el público en general ha tenido contacto con una inteligencia artificial avanzada o con cierto nivel de madurez y que es capaz de sorprendernos en el lado positivo, ¿no? Es capaz de sorprendernos, también es capaz de despertar nuestros miedos o nuestros temores, ¿no? Que luego a lo largo del programa a lo mejor podemos ir desgranando cuánto miedo debemos o no tener a estas nuevas tecnologías.
Claro, ¿y qué fue así más específicamente? ¿Hubo algo que te llevó a meterte en esto de la inteligencia artificial? ¿Alguna película en específico o qué fue ese motivante?
Sí, mira, yo creo que me cautivó mucho la película Blade Runner, que seguramente supongo que conoces bien, y todo ese dilema que planteaba y esa dificultad que tenía esa sociedad futura para diferenciar quién es una persona real y quién es un replicante, me llamó mucho la atención, ¿no? La inteligencia artificial, sobre todo, me ha atraído por el enorme poder que se proyecta o que imaginamos que puede tener sobre el curso de nuestras vidas y nuestra sociedad, ¿no? Tanto en sentido positivo para mejorarlas, como en esa otra visión más hollywoodiense de amenaza y destrucción que nos dan películas como Terminator, como Matrix también. Entonces, creo que desde muy pequeño me ha causado fascinación el lado positivo y el lado negativo, ¿no?, que tiene esta tecnología.
Y,
o que prometía esta tecnología.
Y con eso de Blade Runner, ¿qué año salió la de Blade Runner?
Yo creo que era el 80 y no lo recuerdo exacto, pero se lo podemos preguntar a ChatGPT, que seguro que se lo sabe. Yo creo que debe ser como el 83, 86, algo así, creo.
Y desde entonces tú, o sea, eso te dio la curiosidad, ¿no? Entonces, pero obviamente sabías que era algo que no existía. ¿Desde ese punto tú dijiste, quiero trabajar para ayudar a que esto exista? ¿O qué fue, cómo fue que eso te, cómo fue esa trayectoria tuya?
Claro, fíjate, yo estudié la carrera de físicas motivado o atraído por poder responder preguntas. Y durante la carrera pude responder a muchas de las preguntas que me hacía. Pero luego te entra otro gusanito, que es el de querer hacer cosas que de verdad tengan impacto en el momento en el que vives y en la sociedad en la que vives. Y ahí tuve contacto con todo lo que tiene que ver con informática y computación, que tiene una cosa fascinante, y es que tú programas un software, le das al botón de ejecutar, al enter, y pasan cosas. Claro, cuando estás metido en esa... cuando tienes ese foco en conseguir que sucedan cosas a partir del código que has escrito, pensar en una inteligencia artificial que es capaz de hacer cosas mucho más sofisticadas es algo que atrae mucho. Pero ha sido durante décadas como un sueño que parecía que no íbamos a alcanzar. Y muy recientemente empezamos a vislumbrar, yo creo, que lo que puede ser el principio de grandes inteligencias artificiales. Bueno, pinta que esto va a seguir sorprendiéndonos año, mes tras mes, semana tras semana, año tras año.
Sí, y con la poca experiencia que yo tengo en programación, porque es similar que tú, también me llamó mucho la atención lo que es la computación y la programación de muy temprana edad. Inclusive, recuerdo en algún tiempo que yo decía que existía el código de la mente. Así yo lo llamaba. Y yo decía que si alguien podía descubrir cómo es que el código de la mente se puede programar en una computadora, podríamos dejar que una computadora empiece a aprender como un humano aprende. Y yo siempre decía, y estoy hablando de hace muchísimos años, yo creo que tenía, no sé, como 12, 13 años cuando estaba pensando en estas cosas. Y eso, pues, para ponerme edad, estamos hablando como desde hace 27, 28 años más o menos. Y yo pensaba que si alguien podía descubrir este código, que lo ponías en una computadora y la computadora empezaba a tomar los sensores que tuviera, como nosotros, ¿no? Nosotros las personas tenemos los sensores, la vista, el oído, el tacto, el olfato, y empezamos a absorber información pero al absorber la información que tenemos, pues no pasa nada, al menos que exista una mente, y esa mente de alguna manera tiene que procesar toda la información que recibe. Entonces, por eso yo siempre decía que existía o que existe un código de la mente que alguien lo podría programar. Pero con los años y con el tiempo, pues aprendí a programar diferentes lenguajes y estuve haciendo algunos experimentos yo con programación y me daba cuenta cómo funcionaban las cosas. Y me di cuenta que la programación era más como lógica que como un sistema de aprendizaje como tal. Entonces, quizás yo desilusionado o quizás con la atención en otros lados ya quizás, me quité de la mente eso y me puse a trabajar en otras cosas. Pero con cierta curiosidad aún, no me despegué completamente porque inclusive yo estudié la carrera de ingeniero mecánico con especialidad en robótica con el fin de seguir de alguna manera en robótica e inteligencia, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que hoy veo lo que es la inteligencia artificial, lo que es capaz la inteligencia artificial de ChatGPT en específico, porque es el que he estado usando más, y me sorprende y no me cabe ni la menor idea de cómo estos señores lograron hacer esto. Es pues, realmente sorprendente.
¿Sabes? Lo más increíble de ChatGPT y los modelos que hay por detrás, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4 o el PaLM 2 de Bard, que es la versión de Google, es que en realidad no hay ningún ingeniero que haya programado lo que están haciendo estos sistemas. O sea, lo único que han hecho los ingenieros ha sido diseñar un proceso de redes neuronales que se llama transformadores y han introducido volúmenes gigantescos de data. Esa parte es compleja, la de recolectar la data y filtrar y depurar para que tenga calidad, pero nadie le ha enseñado a estos sistemas, a estos modelos, por ejemplo, a sumar, y saben sumar, se equivocan, pero saben sumar, o a resumir, resumen muy bien, o a traducir. Uh-huh. No ha habido ningún ingeniero que escriba el código para que traduzca. Estas propiedades han emergen, se utiliza mucho esta palabra en este campo, emergen esas capacidades de manera espontánea. Y eso es lo más inquietante y también lo más fascinante, que en realidad se está utilizando unos procesos que se han definido, ya diseñados hace varios años, en 2017, por ingenieros de Google, que son estos transformadores que hacen el encoder. No sé si habéis oído hablar de encoder y decoder, ¿no? Pues uh-huh. Os suena, básicamente, traduciéndolo a un lenguaje más sencillo, lo que hacen estos modelos es predecir la siguiente palabra. Seguro que todos habéis probado en Google cuando empiezas a escribir y continúa la frase. Bueno, pues esa tecnología en realidad es la misma que hay por debajo de ChatGPT. Son modelos especializados y que han sido entrenados solamente en predecir la siguiente palabra. Para lograrlo se han utilizado muchísimo texto, o sea, grandes volúmenes de texto que contiene, pues, desde libros, información de Wikipedia, código fuente y otras fuentes de datos. Y lo increíble es que solamente con eso aprenden a resumir, estos sistemas aprenden a traducir, aprenden a inventar una historia, aprenden a responder preguntas y aprenden cosas que nadie había sido capaz de anticipar. Y lo curioso es que además sucede cuando se llega a un número de parámetros. O sea, modelos distintos con datos distintos, curiosamente, estas propiedades emergen más o menos en el mismo orden de magnitud de parámetros. Con lo cual, eso es todavía más fascinante porque es como si el camino que elijas va a dar igual porque vas a llegar sí o sí al mismo destino. O sea, quiero decir que un equipo de ingenieros de Google llega a los mismos resultados o resultados muy similares que un equipo de otros ingenieros en otra parte del mundo siguiendo un proceso, simplemente imitando el proceso. Y eso también es fascinante, ¿no? El cómo aparecen estas capacidades y lo más inquietante, y aquí uso la palabra inquietante, es, claro, eso es lo que hemos visto hasta ahora, pero ¿qué es lo que viene? O sea, ¿qué hay más allá? Porque estos son propiedades, capacidades que nosotros somos capaces de identificar y reconocer. Hablamos lo que decíamos antes, ¿no? De traducir, resumir, explicar, contestar. Esas son capacidades que nosotros entendemos, conocemos y se supone que sabemos hacer. Pero es que estos sistemas podrían aprender a hacer cosas que nosotros tampoco sabemos hacer. puede que desarrollen capacidades que estén por encima de nuestras capacidades. Eso es algo que podría suceder.
Entonces, esa información que acabas de comentar es nuevo para mí y quizás nunca me había puesto a investigar y pensaba que era un programa, pero lo que estás diciendo que es ¿cómo lo llamas? Un transformador que nada más hace encode and decode la información y con eso y la base de datos que le ponen, ¿es que hace lo que hace? ¿Así funciona?
Sí, a ver, el proceso que siguen los ingenieros es el siguiente. Primero, lo que hicieron los creadores de GPT-3, ellos agarraron, creo que fueron 74 terabytes de texto, donde había textos en múltiples idiomas, de fuentes diversas, intentando equilibrar, ¿no? Intentaron equilibrar pues artículos científicos, con artículos periodísticos, con novelas, con prensa, con recetas de cocina, un poco de todo. Entonces, había tanta información que mucha información estaba duplicada y como el proceso siguiente es muy costoso, redujeron esos 70 terabytes, lo filtraron, resumieron y se quedaron con aproximadamente 600 gigabytes de texto, que es mucho texto, pero no tanto. O sea, 600 gigabytes caben en un disco duro de un terabyte, que seguro que muchos de los que están escuchando este podcast tienen en su casa. Entonces, con esos 600 gigabytes los pasaron por ese proceso que te comentaba antes, que es un transformador, que básicamente lo que hace es agarra una frase, le oculta las últimas palabras y entonces le pide al sistema que sea capaz de anticipar cuál es la siguiente palabra. Y la primera vez falla. Entonces, como falla, le muestras el resultado correcto y se reconfigura. Entonces, eso lo vas haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, millones y millones de veces. Es un proceso computacionalmente muy intensivo. Hacen falta máquinas GPUs bastante que son caras y que gastan mucha electricidad. Y eso lo estuvieron procesando durante varias semanas. Y en esas semanas, el sistema va creando un archivo, algo parecido a un archivo, con todos los parámetros, los va ajustando. Y va ajustando millones de parámetros, miles de millones de parámetros, que al final son los parámetros de las redes neuronales que son capaces de hacer esa interpretación. Entonces, pasado ese periodo, lo que tienen es un fichero o algo parecido a un fichero que ocupa, creo que GPT-3 ocupa 300 gigas. O sea, cabe en un portátil o en un ordenador en vuestra casa, cabría GPT-3. Y ese es el resultado, y es una foto, es como si hubiésemos comprimido el conocimiento y la sabiduría de un montón de personas en un fichero. Y lo increíble es que la única tarea que se le ha pedido hacer a esa red neuronal con todos esos parámetros es predecir la siguiente palabra. Y con esa tarea, de manera espontánea, surgen decenas de capacidades. Fijaros que GPT-4... es capaz de superar exámenes de un montón de cursos, es capaz incluso de superar pruebas de acceso a universidades, ha superado procesos de selección en trabajos reales, o sea, han puesto a GPT-4 en procesos de selección para ser contratado en alguna empresa que tiene una fase de test online y GPT-4 lo supera. O sea, tenemos un sistema o una solución o una... no llega a ser una inteligencia... O sea, hablamos de inteligencia artificial. Y a mí me gusta más hablar de generative AI. No sé si habéis oído hablar de este término, que es inteligencia artificial generativa, porque está diseñada y entrenada para generar texto. O sea, básicamente hace text to text. O sea, tú le das un input de texto y te devuelve un texto. Continúa, ¿no? Continúa escribiendo. Bueno, en realidad GPT-4 es más complejo, porque GPT-4 está entrenado también con imágenes. No sé si habéis visto esta capacidad de GPT-4. Tú a GPT-4 le puedes mandar una imagen y un texto, por ejemplo, un partido de tenis de una final, y le preguntas por lo que aparece en la imagen y es capaz de responderte con criterio. Esto es espectacular, la verdad.
Sí, y algo que me di cuenta de GPT-4 es que es mejor programador que el GPT-3.5, por ejemplo. Creo que desde que hablé contigo me habías comentado que la versión gratis no era el 4, entonces me puse a investigar y dije, ah, sí, es cierto, no es la 4, entonces abrí una cuenta y ya estoy usando el 4 y me di cuenta que es mucho más inteligente en las cosas que le he estado preguntando al GPT-4. Entonces me imagino que esta la neurona que describiste tiene más información de más temas, me imagino, de programación, quizás también tenga información, o no sé qué sé yo, ¿no? Pero obviamente es mucho más inteligente.
Sí, parece, por lo que cuentan los fundadores, el fundador Sam Altman, en entrevistas que podéis encontrar en la red, y os recomiendo que escuchéis, es el fundador de OpenAI. Él menciona que han puesto mucho foco en los datos. Parece ser que es muy crítico y tiene mucho impacto la calidad de los datos con los que es entrenado ese modelo o esa red o ese... Técnicamente esos modelos se llaman Large Language Model, o sea, modelos grandes de lenguaje. Y lo otro tiene que ver con los parámetros que hemos mencionado antes. Más parámetros, aparecen más capacidades. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Hay quien duda que si seguimos incrementando el número de parámetros, sigan multiplicándose esas capacidades que emergen de manera espontánea. Pero realmente la única forma de responder esa pregunta será creando esos modelos con más parámetros y ver qué pasa. Y aquí es donde hay algunas personas que habréis visto, ha habido un movimiento hace pocos meses que ha sido controvertido, donde parte de la comunidad que ha iniciado todos estos modelos de inteligencia artificial firmaba para pedir una moratoria o una pausa de unos meses, como asustados por lo que está por venir, ¿no? Y yo creo que esto es algo interesante que, si quieres, lo podemos comentar, Oscar. Yo creo que, aunque parece que puede tener sentido, en realidad hoy yo creo que ya no es posible volver a meter al genio dentro de la lámpara. Creo que ya hemos sacado al genio de la lámpara. La técnica que os he contado ya está publicada en papers que conocen muchas personas. Ya hay equipos que están haciendo otros modelos. GPT-4 no es el único modelo. Hay decenas de modelos que ya empiezan a tener capacidades similares. Hay uno que no sé si habéis oído hablar de él, que se llama Mosaic, open source. Hay otro que es Claude, de Anthropic, que es una empresa que está invirtiendo muchísimo. Y el cómo se construyen estos modelos de inteligencia artificial generativa ya es públicamente conocido, y hay países donde nadie va a parar el avance tecnológico. Con lo cual nos planteamos el dilema de qué hacer, ¿no?, en este punto. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos parar? ¿Debemos continuar? Son preguntas que no son fáciles de responder, y yo aquí os lo voy a devolver en modo pregunta. Si vosotros sabéis que en algún lugar del mundo va a haber equipos que van a seguir utilizando esta tecnología y no sabemos si lo van a hacer con buen criterio, con mal criterio, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos quedarnos quietos o debemos seguir avanzando para tener el control de inteligencias artificiales construidas, diseñadas y guiadas con buenas intenciones y que nos puedan, en un momento dado, proteger de otras que a lo mejor no han sido entrenadas con buenas intenciones?
Sí, y por ejemplo, de eso que comentaste del fundador de OpenAI, creo que él recientemente, también hace unos días, vi una nota en las noticias que estaba pidiendo que se empiece a regular legalmente la inteligencia artificial. Y no me metí a leer a fondo la nota que se refería a él, pero como que está buscando cómo, de alguna manera, detener esto o controlarlo. O no sé, pero es interesante lo que comentas, porque te hace cuestionar hasta dónde puede llegar la utilización de estas tecnologías. Porque, por ejemplo, lo que nosotros usamos, me imagino que tiene una capa adicional, que así me lo imagino yo, sea o no sea así, me puedes corregir tú, pero creo que está la tecnología que puede hacer lo que le pidas. Y me imagino yo que hay otra capa adicional que está poniendo frenos, que pone frenos en cuánto texto le puedes mandar, cuánto texto te va a regresar y el tipo de texto o preguntas que te va a contestar o no. Por ejemplo, en Twitter vi que alguien dijo, ah, el OpenAI o el ChatGPT hace chistes de hombres, pero no de mujeres. Y dije, ah, qué raro. Entonces me fui y hice la prueba y le dije, dame un chiste de mujeres. Y dice, no puedo hacer porque es una clase protegida del género y no sé qué. Y dije, ok, dame un chiste de hombres. Y me dio un chiste de hombres. Y dije, ah, qué curioso, ¿no? Me da un chiste de hombres, pero no un chiste de mujeres. Y luego lo volví a tratar de replicar. Le tomé foto de captura de pantalla. Pero luego se lo estaba tratando de mostrar a un amigo y ya no lo volvió a hacer. Me decía, no, es que no puedo hacer chistes de mujeres porque es una clase protegida y no sé qué. Y luego le dije, ok, dame un chiste de hombres. No, tampoco, no te puedo hacer. O sea, como que aprendió. Entonces, pero se me hizo curioso. Pero todo esto es nada más para decir que creo yo que hay una capa adicional que a las personas comunes, quizás como yo, que le ponen frenos. Y esto me hace pensar, ¿qué es lo que puede lograr sin esos frenos? O sea, los que sí tienen accesos completos, ¿qué tanto pueden hacer con todo esto? O sea, ¿qué tanto estamos hablando en tecnología? Estamos hablando en tecnología que se puede utilizar de manera militar, donde puedes tú hacer una búsqueda de personas, a tratar de encontrar a alguien en el mundo, o qué sé yo. O sea, no me imagino, no tengo ni la menor idea de hasta dónde pueda llegar esta tecnología. Y por eso, para contestar tu pregunta, yo diría que estoy de acuerdo en que no, que ya el genio no se puede regresar a la lámpara, que se tiene que continuar, se tiene que a seguir avanzando, Y ver hasta dónde puede llegar todo esto, porque si llegan a haber personas malintencionadas que quieren usar esta tecnología con algún propósito negativo, algo malo, que otros que ya hayan avanzado más o por lo menos al mismo nivel, que puedan saber cómo tener ciertas defensas. No sé.
Sí, yo lo veo de esa forma, Óscar. Efectivamente, creo que el genio ha salido de la lámpara. Estas tecnologías, igual que todas las que conocemos, tienen un uso positivo y tienen un uso que puede ser negativo, pero no depende de la tecnología en sí misma, depende de nosotros, de quienes hacemos uso de ella. Entonces, me parece bien lo que comentaba Sam Altman, estoy de acuerdo con él en que es bueno y nos va a ayudar a todos más regulación, más control, profundizar en temas relacionados con ética, o sea, este tipo de inteligencias artificiales. Creo que es bueno que acordemos principios que deban ser casi obligatorios, ¿no? Por ley, que tienen que aprender, que cosas que tienen que conocer, porque es bueno que en cierto modo limitemos y acotemos el ámbito en el que desempeñan sus capacidades. Y creo que podemos hablar, si quieres, de qué usos positivos se pueden lograr gracias a estas tecnologías, y también podemos hablar de los riesgos, ¿no? De los usos, malos usos o negativos, y las amenazas que pueden suponer para nuestra sociedad, que están ahí también, que no podemos negarlas.
Sí, adelante, dime alguno de los usos en los que estás trabajando tú. Yo sé que tienes algunos proyectos por ahí, no sé si nos puedas contar alguno en específico.
Sí, mira, nosotros la verdad es que ahora tenemos una avalancha de peticiones, porque ¿qué ocurre? Que lo que es una realidad es que el trabajo, tal y como lo conocíamos, ha cambiado. O sea, esta tecnología cambia el trabajo de prácticamente toda la población. O sea, yo creo que hay pocas profesiones a las que no les vaya a afectar absolutamente nada esta tecnología. Son muy pocas las que no se van a ver afectadas. Cuando digo afectadas, no lo digo en sentido negativo, lo digo también en sentido positivo. Antes comentabas, Óscar, que hay muchas tareas, o sea, que en el día a día tenemos tareas que pueden ser tediosas y que pueden ser que nos sobrecargan, incluso nos pueden estresar. Y con un buen uso de estas inteligencias generativas, artificiales generativas, podemos aliviar esa carga y ser más eficientes, ¿no? En cierto modo, yo lo que les digo a compañeros, amigos o a mis hijos es que esta tecnología te da superpoderes, porque te permite hacer muy rápido cosas que requerían antes de más tiempo. Entonces, pongo ejemplos concretos. Mira, estamos utilizando inteligencia artificial generativa para mejorar la atención en contact centers, ¿no? Seguramente vosotros habréis sufrido la frustración de querer cambiar tu billete de avión o bloquear tu tarjeta de crédito o dar de baja la línea de teléfono o cambiar de domicilio tu contrato o cualquier otra situación en la que te hayas podido ver y te has enfrentado a unos contact centers que pueden ser telefónicos o pueden ser por email o pueden haber sido a través de un chat con resultados frustrantes, ¿no? Bueno, pues lo que estamos logrando hoy es facilitar y permitir que cualquier persona, de una manera sencilla, interactuando con un sistema que está vitaminado o dopado con un modelo de lenguaje como GPT-3 o GPT-4, somos capaces de resolver dudas, resolver estas casuísticas que os mencionaba antes. Y lo podemos hacer de una forma en la que la persona se autoatiende y de esa forma no tiene que esperar, no tiene que explicar varias veces a diferentes personas qué es lo que necesita y puede resolver en pocos minutos o de una manera rápida el problema que tenía. Entonces, este es uno de los, yo creo que es uno de los ámbitos donde vamos a experimentar y ver una transformación mayor que nos va a traer, va a ser beneficiosa, yo creo, para toda la sociedad. Va a ser muy positiva porque nadie quiere pasar horas de su vida colgado a un teléfono esperando ser atendido. Yo creo que esa situación no es deseable para nadie. Y eso vamos a ser capaces en poco tiempo de corregirlo. Ese es un ámbito. Hay otro ámbito muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con los procesos de compra. Hoy cuando compramos a través de canales digitales, como una web, el proceso de compra, si os fijáis, se basa en que tú tienes que pensar qué producto quieres, tienes que encontrar ese producto, añadirlo a un carro. O sea, es un proceso donde razonas qué necesitas, lo buscas en una categoría, subcategoría, color, tal, lo añades y luego compras. Bueno, pues este proceso de compra lo estamos cambiando. Hoy ya somos capaces de transformar radicalmente la manera en la que compramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hoy ya podemos hacer cosas tan divertidas como esta. Decirle, a ver, tengo una comida, voy a hacer una paella, soy español, bueno, pues una paella el sábado en casa con 20 invitados. Y a estos invitados les gusta mucho el vino y les gusta la tónica y la Coca-Cola. Hazme la lista de la compra. Tú le vas a poder dar esa instrucción a un sistema, bueno, ya le estamos haciendo esto, y te va a transformar esa petición en una lista de la compra detallada, que tú vas a poder revisar, vas a poder quitar producto, añadir producto, cambiar marcas. Y fíjate lo radical que es el cambio, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que si invertimos en comprar todas las semanas, bueno, depende quién, no sé si los que me estáis escuchando sois vosotros quienes hacéis la compra o es alguien en vuestro domicilio, alguien con quien vivís el que se encarga de hacer la compra, pero vamos a poder dedicar menos tiempo para resolver una tarea que hoy nos consume más tiempo. Y lo vamos a hacer más rápido, mejor, de una manera más satisfactoria. Gracias a esta tecnología también. Pues este es otro ejemplo.
A ver, vamos a detenernos en esto por un momento. Eso que comentas ya lo practiqué, pero lo practiqué por el hecho de que de la dieta, ¿no? Para comer más saludable, le dije a ChatGPT, a ver, soy prediabético. Quiero comer carne solamente, carnes rojas, una a dos veces por semana máximo, pollos, una a dos veces por semana, mariscos, una a dos por semana, y comidas tipo vegetariano, una a dos veces por semana. Me gusta el chocolate oscuro, de cacao, sin dulces, y le puse lo que me gusta. Le puse lo que no me gusta, le puse mi tamaño de familia, mi esposa y yo, dos niñas pequeñas, y le dije, dame una dieta que sea balanceada, nutritiva, y ponle enfoque para tener alto nivel de energía en la mañana, que tenga buen rendimiento en la tarde, que me ayude con la retención de la mente, que me ayude a mi agilidad mental para poder pensar y procesar las cosas mejor. Le puse todo lo que quiero, todo lo que quiero. Y le dije, hazme una lista de comidas, de desayunos, almuerzos, cenas y snacks de lunes a domingo y pónmela ahí. Me puso toda la lista. Le dije, ok, ahora Ahora esa lista, hazme un quiebre de estas recetas que me acabas de dar, de la, de las compras, de los ingredientes que tengo que comprar. Le dije, considera los tamaños de familia que tengo. Y también considera organizar toda la lista por las áreas de los departamentos de la tienda. Es decir, las frutas con las frutas, las carnes con las carnes y así. Y me hace toda esta lista. Y después de tener todo esto, dije, ok, entonces ya lo copié, lo puse en un Word, en Excel. Pero de ahí, creo que es a lo que vas tú. De ahí me di cuenta de dos cosas. Uno, me hubiera gustado que todo eso lo hubiera yo podido hablar. Ese sería el número uno. Número dos, me hubiera gustado que todo eso lo hubiera podido transferir automáticamente al app, por ejemplo, de Walmart, que es lo más cerca que tenemos. Entonces, ahí es donde hacemos las compras. Y en Walmart, si yo genero la lista de las compras que quiero, o sea, en el app puedo ir y decirle lo que quiero comprar. Y si le pongo comprar, una persona en Walmart recoge todo y yo nomás llego y lo suben a mi carro. Entonces, todo esto hubiera podido gustar que hubiera sido, uno, hablado, y dos, que hubiera sido la transferencia del ChatGPT al Walmart instantáneo. En otras palabras, que hubiera sido como el Jarvis del Iron Man. Así me hubiera gustado.
Nosotros esto ya lo estamos haciendo en canales como WhatsApp o como Instagram para marcas como, por ejemplo, L'Oréal, donde ya es posible hacer este tipo de compras, ¿no? En el caso de L'Oréal es divertido que puedes hacer preguntas del estilo de, por ejemplo, tengo una entrevista con Óscar Armendáriz y justo tengo una mancha en la cara, me gustaría maquillarme para quitarme, o cómo qué puedo hacer, ¿no?, para quitarme esa mancha en la cara o un grano que me ha salido. Uh-huh. Bueno, pues te explica el modelo cómo lo puedes hacer y luego te recomienda qué productos de la marca L'Oréal necesitas para resolverlo y te ofrece el botón de compra inmediata donde accedes a esos productos y terminas la compra en un canal como WhatsApp o como Instagram. Okay, esto yo creo que se va a popularizar pronto porque se puede hacer, la tecnología está ahí, ya lo estamos haciendo y quienes me escucháis, si tenéis un negocio, os recomiendo que busquéis y vais a encontrar que hay soluciones que os permiten hacerlo. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que no os lo he dicho al principio, que se llama NTT Data, Entity Data. Uh-huh. Entity Data es un gigante de la tecnología TI, es la sexta empresa en el mundo que se dedica a esto y es una empresa de origen japonés. De hecho, las siglas quieren decir Nippon Telegraph and Telephone. Sería como el AT&T americano, uh-huh, pero en Japón. Y lo que estamos haciendo es, hemos creado una cosa que se llama EVA, que es una plataforma conversacional, pero que tiene estos modelos de lenguaje avanzados para lograr estas experiencias que os estoy contando. De hecho, si os interesa aprender más, podéis entrar en una web que es eva.bot, o sea, B-O-T, y ahí vais a encontrar más información, casos de usos, etcétera. Todavía no es una plataforma que se comercialice, o sea, no vais a poder contratarla, pero vais a poder probarla gratuitamente si queréis. Porque de momento solamente la utilizamos con clientes que son grandes empresas. ¿Pero por qué os cuento esto, ¿no? Porque lo hago con un propósito y un poco conectado con lo que hablábamos cuando te conocí, Óscar. Y es que creo que este programa lo escuchan personas que están emprendiendo, que tienen negocios o están empezando. Y yo lo que os animo es a que busquéis porque hay soluciones que os van a ayudar a hacer más eficiente vuestro negocio y van a poder ayudaros a generar más ventas, os van a ayudar también a generar más negocio haciendo buen uso de estas tecnologías. Y es cuestión de buscar, si alguien tiene dudas, buscar a Óscar y que le os redirige a mí o me buscáis a mí, yo intento ayudaros. Pero os animo a que probéis, ¿no? Igual que antes Óscar comentaba que él está interactuando con ChatGPT, estoy casi seguro que la mayoría de los que estáis escuchando este podcast ya lo habéis probado. Uh-huh. Pero si no lo habéis hecho, no perdáis la oportunidad. Yo creo que es un momento histórico este momento que estamos viviendo, porque de verdad que están cambiando muchas cosas muy deprisa. Y hoy es gratuito el acceso a ChatGPT o a Bard de Google, es totalmente gratuito. Entonces, nadie sabe si eso va a ser gratuito por mucho tiempo. Mientras sea gratuito, yo creo que es una buena oportunidad de entender, interactuar, aprender qué es posible hacer, qué no es posible hacer. Vais a descubrir que se le puede pedir que te haga recetas de cocina y las hace muy bien. Le vais a poder pedir que escriba código fuente y lo hace muy bien. Se equivoca, ¿no? También se equivoca igual que nosotros, pero si le pasas el error, luego te corrige el código o muchas veces consigue corregir el código que inicialmente estaba mal. Entonces, os animo a que experimentéis en primera persona, porque estas cosas es mejor probarlas en primera persona.
Claro. Santiago, y cuando estabas hablando de este bot, bot que tienes con WhatsApp, me imagino que se puede implementar en otras plataformas, como por ejemplo Telegram o cualquier otra, ¿no? Pero también se me ocurrió, inclusive este es un problema que tengo actualmente en mi trabajo. Y es algo que estoy tratando de solucionar en mi trabajo. A ver, ¿qué tanto puedo comentar? Porque hay un proyecto enorme para esto que no puedo hablar mucho al respecto. Pero esto sí te puedo comentar. Usamos una herramienta que se llama SAP, SAP, que es una plataforma gigantesca que muchas empresas lo utilizan. Y el problema de SAP es que es una plataforma que es odiosa y es horriblemente para utilizarla. Y en mi caso, si yo tengo un proyecto donde estoy instalando maquinaria nueva, tengo mis dibujos en AutoCAD o lo que sea, y tengo un dibujo y cada dibujo tiene equipos, tiene un número que representa un equipo. Si yo en ese dibujo, y a lo mejor te doy la idea y corres con ella y cuando la tengas hecha me dices para implementarla acá con nosotros. Si yo tengo este dibujo y en este dibujo yo le dijera a ChatGPT, búscame este equipo en SAP y lo puede buscar. El problema es que no es una búsqueda directa como, oh, el número de equipo y lo busco en SAP. No es así. El número de equipo necesita una búsqueda adicional donde estás buscando, ok, ya sé cuál es el número del equipo, pero ¿qué es el equipo? Ok, es un motor. Ok, ¿qué motor es? Entonces, toda esta información, todo está en SAP, pero está distribuida en diferentes áreas. Si la inteligencia pudiera decir, ok, así como un chango, le digo aquí le apunto simplemente, este número, encuéntramelo. Y encuéntrame el tipo de base que necesito para este motor, que SAP haga toda la búsqueda, relaciona toda la información y regrese, me dice, necesitas la base T323, esa es la base que necesitas. Con eso simplemente, yo podría estar ahorrándome, sin mentirte, una hora o más de búsquedas para encontrar esa base. Toda la información está ahí, simplemente que necesito algo que haga todas estas conexiones.
Mira, te voy a contar dos ejemplos de proyectos. No puedo mencionar las empresas que hay detrás, pero te cuento los casos de uso. En uno de los casos se trata de una empresa de gran consumo donde el equipo de fuerza de ventas, los vendedores, tenían que acceder a tres sistemas distintos, que eran SAP, Salesforce, una base de conocimientos interna y, bueno, hay un cuarto que sería su agenda del calendario. Entonces, resolvimos creando una aplicación móvil con un agente virtual que se llama, tiene un nombre, no voy a decir cuál. Y entonces tú le preguntas en lenguaje natural a este agente en tu móvil y accede directo a la información. O sea, fíjate lo que ha mejorado la vida de estas personas. Antes tenían que abrir su portátil, conectarse a internet, abrir una VPN segura, acceder con su usuario y contraseña a Salesforce, buscar la información del cliente al que iban a visitar, descargarse los reportes, acceder a SAP, logarse en SAP, buscar el comercio o la empresa en SAP, descargarse los datos, mezclar los datos en un Excel. Todo eso lo tenían que hacer para preparar una reunión. De media, podían estar entre 15, 20, 30, 40 minutos, entre 15 y 40 minutos preparando esa reunión. Hoy lo que tienen es una app móvil que se desbloquea con su cara, acceden a una aplicación, ya están logados y simplemente preguntan en lenguaje natural, voy a ver a Oscar y dame toda la información. Y entonces le muestra facturas, pedidos, toda la información que necesitan de esa persona o de esa, bueno, no son personas, de ese comercio que van a visitar. Y con eso, ¿qué hemos logrado? Pues hemos logrado un ahorro medio de 2 horas diarias por empleado y día, que es una es mucho dinero, mucho tiempo que hemos disponibilizado que pueden dedicar a hacer mejor su trabajo estas personas. Esto es un ejemplo. Pero te puedo contar otro que a mí me parece más espectacular aún. Y es que gracias a esta tecnología que, de la que hablábamos antes, ¿no? De los modelos como GPT-3, 3.5 y GPT-4, hemos sido capaces de responder preguntas hechas en lenguaje natural que necesitan de datos que están en base de datos, como lo que tú me estabas planteando, y responder en lenguaje natural con la información recuperada de las bases de datos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que hacemos es que la pregunta que hace el usuario la transformamos en una consulta a base de datos, SQL, ejecutamos la consulta, extraemos los datos, le pasamos los datos al modelo que los entiende y los explica. ¿Cómo ha sido capaz el modelo de responder esas preguntas? Bueno, porque el modelo ha sido entrenado con toda la base de datos del cliente que nos ha pedido hacer esto. Ahora estamos trabajando con una aerolínea, por ejemplo, con alguna empresa de telecom, con algún banco, que está permitiendo y habilitando en canales internos el acceso a la información para todos los empleados en lenguaje natural de una manera inmediata, rápida y sencilla. O sea que ejemplos de preguntas que puedes hacer. Vamos a poner el caso de una aerolínea. Si tú eres el responsable de operaciones de la aerolínea, a lo mejor necesitas saber cuántos vuelos están retrasados y dónde. Es una pregunta que si tienes acceso a la base de datos no debe ser difícil. Pero si no sabes SQL o no tienes acceso a la base de datos, puede ser imposible de responder o no tienes un cuadro de mandos que te lo diga. Bueno, con este sistema haces esa pregunta y te generamos el resultado con el listado de aviones, vuelos, aeropuertos, fecha de salida, toda la información que quieras. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿cuánto combustible se gastó la semana pasada en los vuelos de toda la compañía? O ¿dónde, cuántos, te pongo otra pregunta que es interesante, ¿cuántos viajeros con tarjeta plata van en este avión y en qué asientos están? Son preguntas de negocio que se responden de manera inmediata gracias a esta tecnología. Esto antes se podía hacer, pero cada pregunta requería de un trabajo de a lo mejor varias horas y varias personas para recuperar la información. Hoy cualquier persona de los miles de empleados de esa empresa puede preguntar y obtener inmediatamente la respuesta.
¿Y estas preguntas que dices que son de lenguaje natural son hablados o son escritos?
De momento estamos en escrito, pero claramente en algún momento vamos a pasar a preguntas habladas. De manera natural saltaremos a la voz.
Sí, porque, escrito inclusive todavía en escrito no le veo mucha ventaja aún, porque, por ejemplo, regresando al tema de SAP, ¿no? Si quiero hacer una orden de compra, en la orden de compra tengo que, todos nos tenemos que volver robots nosotros, las personas. Y eso es para mí el mayor problema de esa plataforma. Y creo que, bueno, es una plataforma eficiente por cómo procesa los datos, pero si quiero hacer una orden de compra, tengo que poner un montón de códigos de a dónde se va a cargar esto, qué tipo de compra es, y todo esto son códigos que tengo una tabla, tengo que ir a buscar en esa tabla el código, busco el nombre y lo llamo al código y en ese código lo pongo. ¿Quién va a hacer el trabajo? El proveedor. Ok, entonces tengo una lista con otros códigos. ¿Quién es mi proveedor? Ya lo encuentro por el nombre, agarro el código y lo pongo. Entonces yo me vuelvo como un intermediario para servirle a la computadora, como que se voltearon los papeles ahí. En lugar de que la computadora me esté sirviendo a mí, yo soy el intermediario para que la computadora haga su trabajo. Y es lo que estoy haciendo, agarrando códigos, números, letras que no tienen un orden para una persona. O sea, tú lo ves y no tiene nada sentido. A mí me gustaría, pues, decirle, quiero una orden de compras para hacer un servicio de instalación con tal empresa y así escribirlo y que el ChatGPT haga toda la traducción a lo que necesita SAP y que se ponga todo ahí. Y en lugar de estar 10 minutos en hacer una orden de compra, en 2 minutos lo escribo o menos y ya lo terminé. Y yo soy una persona que no paso mucho tiempo en SAP porque mi trabajo es más amplio que eso. Pero hay otras personas que todo su trabajo es en SAP. Y yo me puedo imaginar que, no sé, que lo que hacen en 8 horas, bueno, 5 horas, porque la mayoría de los empleados desperdiciamos tiempo. Lo que hacen en 5 horas laborales de cada día, quizás hasta en 2 horas lo pueden hacer. Si tuvieran esta opción de hablar de manera natural. Es tan complicado usar estos sistemas porque tienes que estar interpretando lo que la computadora está haciendo para yo, como una persona, entenderlo. Hoy inclusive estamos viendo ese tema porque estamos viendo que tenemos que balancear, como ya se acerca el fin de mes, tenemos que balancear los proyectos. ¿Cuánto gastaste este mes en el proyecto? Entonces, el sistema me da todo en código. Me da números y me dice, este proyecto, no me dice el nombre del proyecto, me dice el número. Y como tengo como 12 proyectos ahorita en carga, pues no me los memorizo todos. Y tengo que ver, ok, este número, ¿cuál es? Ah, ya sé cuál es el proyecto. Entonces, estoy ahí yo haciendo toda esta interpretación. Ahora, yo me volví la máquina ahora. Entonces, ¿cómo los contrato a ustedes? Esa es la pregunta.
Pues, la tecnología para lograrlo ya está aquí. Y es más un tema de inversión de las empresas en ir mejorando sus sistemas. O sea, la tecnología está aquí. El talento o las personas que tienen el conocimiento para conseguir esa transformación existen y están aquí. Y muchos trabajan conmigo y poco a poco lo estamos logrando, ¿no? Yo creo que el foco de las compañías inicial suele estar más en el lado del consumidor final o de sus clientes. Pero también me consta y estoy viendo cómo se hacen inversiones interesantes para mejorar los sistemas desde la perspectiva del colaborador o el empleado o el trabajador. O sea, yo creo que en los próximos años vamos a ir viendo cómo nuestra relación con la tecnología se va simplificando y va mejorando gracias a la incorporación de una capa como la de GPT-3 o GPT-4 como interfaz, ¿no?, para acceder a los sistemas. O sea que, Oscar, yo creo que tus dolores tienen solución y mi sospecha o mi previsión es que no van a pasar muchos años antes de que estén resueltos. Ojalá no sean muchos años, ojalá sean incluso unos cuantos meses. Va a depender, claro, de tu compañía y de cómo evolucionen. Probablemente el propio SAP en algún momento se planteará, estará ahora mismo planteándose este tipo de preguntas y viendo cómo da una solución para todos sus clientes. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que vamos a ver en conjunto cómo mejoran nuestra calidad de vida. Yo creo que el futuro cercano, cuando pensamos en inteligencia artificial, yo creo que de manera mayoritaria va a ser una mejora en la calidad de vida de las personas. Si bien es cierto que tiene un reverso que es menos agradable y es en el que algunos de vosotros seguramente estaréis pensando, ¿no? Ese razonable y posible temor a, oye, ¿cómo puede impactar esto en el trabajo, ¿no? Si mi trabajo se ve amenazado o no se ve amenazado. Es verdad que estas tecnologías pueden, y es real que reducen la cantidad de personas que se necesitan para hacer una tarea. Uh-huh. Y yo creo que en la mayoría de los casos lo que va a suceder es que con el mismo número de personas van a vivir mejor y van a tener una calidad de vida en el trabajo mayor. Pero es verdad que puede suceder que incrementen, que se produzcan reducciones de plantilla en algunas industrias o en algunos sectores. Y para eso hay que estar preparados, ¿no? Porque yo creo que puede pasar y seguramente pasará. probablemente aparecen trabajos nuevos. En mi caso, yo os puedo decir que hoy tenemos una grandísima demanda de prompt engineers. Y esto no existía hace un año, bueno, hace 3 años nadie sabía qué era eso. Y hoy ya empieza a ser más conocido, más común, los prompt engineers y otra profesión que es más, esta es más nueva, que son los prompt hackers. Nosotros ya necesitamos prompt hackers. ¿Por qué? Porque, claro, tú construyes un sistema que utiliza un lenguaje, un modelo de lenguaje grande o una inteligencia artificial generativa, y antes de liberarla al mercado, te tienes que asegurar que no falla o que no provoca, o sea, que es robusta y que es segura y que no da respuestas inapropiadas. Y esto no es sencillo. Y para eso hay una nueva. O sea, yo animo a quienes estáis escuchando aquí que si queréis un nuevo desafío profesional o estáis buscando otros retos, investigar el mundo del prompt hacking y del prompt engineering. O sea, ingenieros de prompt, ingenieros o hackers del prompt. Y al final es convertirse en el maestro o en experto en cómo le pides cosas a este tipo de modelos de lenguaje. Eso va a tener. Va a haber mucho trabajo alrededor de esto en los próximos meses y años, yo creo.
Sí, y hablando del prompt hacker, creo que ChatGPT, bueno, necesita o necesita más, porque leí una nota hace unos meses, hace un par de meses, creo, quizás un mes atrás, donde está hablando de una persona que hizo que ChatGPT le diera a generar una licencia o una llave del Windows 95. Es un Windows muy, muy antiguo, ¿no? Pero logró, insistiendo, 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 de alguna manera logró que le diera una llave que sí funcionaba de Windows 95. Entonces, ahí es donde me imagino yo que necesiten estos hackers del prompt para poder ver que estas cosas no sucedan, porque no sé si alguien pueda a de alguna manera generar cosas o hacer que el ChatGPT o una inteligencia artificial genere este tipo de cosas que no debería estar generando. Y creo que esto nos da una buena cambio de segmento. Hace un momento comentabas de las cosas positivas y ya estuvimos hablando de las cosas positivas, pero esto también ya nos da entrada a lo de las cosas negativas. ¿Qué más negativo ves tú sobre estas inteligencias artificiales? Ya hablaste de las posibles pérdidas de trabajo, los posibles nuevos trabajos también. ¿Qué otras cosas ves de manera negativa con esta tecnología?
Yo creo que la mayor amenaza para la sociedad actual con estas tecnologías, y esta es una amenaza muy real y de la que tenemos que tomar medidas, o sea, yo creo que habría que regular, o hay que hacer algo, tiene que ver con la dificultad de diferenciar qué es real y qué es falso. O sea, estamos ya en un punto en el que empieza a ser difícil saber si una imagen es falsa o es verdadera. Si un audio es falso o es verdadero, si un vídeo es falso o verdadero. Y claro, pensar que hoy hemos hablado mucho hasta este punto del programa de ChatGPT, Bard o inteligencias artificiales generativas que tienen como dato de entrada texto y dato de salida texto. Pero hay otras, como por ejemplo DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, que convierten texto en una imagen. Habréis visto seguramente las imágenes de Donald Trump siendo arrestado y toda la historia posterior de cómo le arrestan, cómo va a la cárcel, cómo se escapa de la cárcel, etcétera. O es posible que hayáis visto también las imágenes del Papa en el Birmingham.
También.
Claro, son imágenes que hoy es muy fácil, cualquier persona con muy pocos conocimientos puede generar una imagen así. Y tienen una calidad y una perfección que ya empieza a ser casi imposible para una persona normal diferenciar si es real o es falsa. Y esto no es más que el principio, porque tenemos text to video, audio to audio, text to video, perdón, ya lo he dicho, text to video, text to audio, audio to video. O sea, hay un montón de combinaciones de inteligencias generativas que os animo a que investiguéis y estudiéis. Y mira, os voy a contar algunas de las cosas negativas de las más. Bueno, esta no la voy a contar, porque puede ser que por contarlo esté dando ideas que no quiero dar. Pero hay usos que no son buenos y ya lo estamos viendo. Ya ha habido algunos delitos que se han cometido utilizando este tipo de tecnologías. Y para mí lo más peligroso y a lo que más miedo tengo hoy es a no saber mañana si una noticia en el periódico o en algún medio digital, si es real o es falsa. Va a ser muy difícil diferenciarlo. O regulamos y tomamos medidas para certificar de alguna manera que las imágenes generadas artificialmente tengan algún tipo de identificador que nos permita reconocer que no son verdaderas, o va a ser muy complicada incluso la supervivencia de la sociedad. Pensar que la sociedad se sustenta en gran medida en que tenemos información y conocimiento de lo que está pasando. Si perdemos la capacidad de saber qué está sucediendo, va a ser muy difícil que tomemos buenas decisiones. Si tú no sabes lo que está pasando en tu país, ¿cómo vas a votar con conocimiento de lo que sucede? Si tú no sabes si una guerra que está sucediendo en otro país es real o es mentira, ¿cómo vas a posicionarte frente a esa situación? Y esto se puede extrapolar a nuestra vida privada también. Imaginaros que recibís un vídeo de vuestra pareja con otra persona y ya no sabéis si esa imagen es real o es falsa. O sea, esto nos afecta a todos los niveles, a niveles personales, a niveles más de compañías, de gobiernos. Entonces, yo creo que ahora mismo este es uno de los grandes dilemas, problemas y desafíos a los que nos enfrentamos y además el impacto es inmediato. O sea, no van a pasar muchos años. Ya está aquí la tecnología. O sea, ya no sé si habéis probado text to video. Es que es increíble, ya hace unos vídeos razonablemente buenos, todavía se nota que no son, que están generados artificialmente, pero es que dentro de un año, dos o tres van a ser casi perfectos. Y vamos a poder decir, quiero un vídeo de Óscar Armendáriz montando en bicicleta en Viena. Y claro, vas a ver el vídeo y dices, ¿Óscar está en Viena o no está en Viena? No lo vas a saber, porque el vídeo va a ser perfecto. Entonces, yo creo que esto es de las cosas que más me quita el sueño a mí personalmente cuando pienso en estas tecnologías.
Sí, recuerdo una película, creo que era de Tom Cruise. No recuerdo exactamente del nombre de la película, pero tenían como implantes en el cerebro donde todo lo que veían y escuchaban se grababa. Y después hubo como un crimen y quitaron los implantes y empezaron a ver los videos de quién hizo qué. Pero todo fue muy manipulado por las personas que crearon esta tecnología. Me hace recordar mucho a estas tecnologías que ahora también Elon Musk y otras están generando, ¿no? Que son implantes en el cerebro. Pero estas tecnologías de, por ejemplo, el deepfake, donde ya una persona adulta puede hacerse parecer como un niño, inclusive la voz lo cambian a una voz de una persona menor y tiene conversaciones con otros jóvenes, con malas intenciones o simplemente por jugar. No sé, pero esto ya se está viendo y se está viendo desde hace un par de años para acá, cuando salió Deepfake. El cambio de voz y todo esto es en vivo. Ahora lo que tú comentas también de los videos, pues me imagino yo cómo es que le pueden robar una cuenta a alguien de Facebook o algo y puedes generar texto para hacer publicaciones como si la persona lo estuviera haciendo con estas tecnologías, puedes generar imágenes, o sea, puedes arruinarle realmente la vida a alguien. Especialmente porque también las empresas hoy en día se apoyan mucho en las redes sociales para ver si van a contratar o no van a contratar a alguien. O sea, es realmente alarmante. Pero algo que sí me da un poco de tranquilidad es el tipo de trabajo que hace en las personas como por ejemplo Edward Snowden, donde ellos creo que tienen un proyecto donde le pueden dar o validar las fotos a que sí son tuyas o le pueden quitar todos los rastreos de las fotos para que nadie sepa que tú la tomaste con tu celular. Porque el metadata que tienen las teléfonos o inclusive las cámaras profesionales, tomas una foto y te dice qué cámara fue, te da cierta información donde tú puedes por lo menos rastrearla. Entonces, Pensando al inicio de nuestra conversación, creo que ahí es donde sí entrarían estas regulaciones de los que habla este señor, el fundador de OpenAI. Este tipo de regulaciones que sí deberían de ser implementadas, pero más pronto que tarde, ¿no? Porque si se empiezan a utilizar todas estas herramientas para destruirle la vida a alguien y no hay ninguna regulación, pues nadie va a parar en la cárcel y nadie va a poder pagar. Entonces, terminamos en el punto donde las personas tenemos que pagar por protección. Suena como la mafia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una protección de seguro contra robo de identidad. Y se me hace tan curioso que yo necesito este tipo de seguros porque debería ser algo que si alguien me roba mi identidad, en lugar de yo tener que comprobar que no fui yo quien hizo todas estas compras a crédito y todo esto, porque la ley en Estados Unidos, por lo menos, dice que alguien es inocente hasta que sea comprobado culpable. Pero ya estamos viendo cómo está cambiando en ciertos aspectos. Por ejemplo, si alguien me roba mi identidad y empiezan a hacer compras, es al revés. Yo tengo que ir a comprobar que no fui yo quien hizo estas compras. Entonces, ya de manera inmediata soy culpable. Entonces, estas protecciones que te ofrecen seguros es donde si yo voy y les digo, oye, ¿sabes que alguien sí me robó la identidad? Todos los gastos de abogado y todo esto los paga el seguro este. Entonces, este seguro va y se encarga y cualquier daño a mi imagen o a mi persona por haber sido víctima de un robo de identidad está protegido con esto. Sin embargo, no sé si este alcance a estas tecnologías, si alguien no me haya robado mi identidad, pero haya dañado mi identidad por hacer uso de estas tecnologías. Sería curioso preguntarle a las compañías estas que me están protegiendo si tienen alguna protección contra esto.
Bueno, hay una oportunidad de negocio, ¿no?, para las aseguradoras aquí, porque tal cual lo has mencionado, el tema de tener un seguro que te proteja de estas cosas, me han entrado ganas a mí de tenerlo.
Sí, es por lo menos aquí es importante. Cuando estaba viviendo en México, no recuerdo que eso fuese algún problema, pero al mismo tiempo nunca lo investigué. Pero aquí en Estados Unidos sí me ha tocado estar en casos donde personas obtienen mi información. Y gracias a estos seguros, porque no solamente es un seguro, sino que también es un sistema de defensa donde si alguien tiene mi información rápidamente me alertan. Entonces, por ejemplo, si alguien hace si intentan abrir una cuenta de crédito a mi nombre, me llega una notificación de inmediato y ya puedo tomar acción. Entonces, todo esto se previene en base a estos sistemas que tienen. Pero si nadie está robando mi información y simplemente están haciendo pasar por mí, por medio de estas tecnologías, creando imágenes, creando fotos, creando quizás audio, porque ahora eso que comentas de texto audio ya lo he visto. Hay inclusive una empresa que se llama The Pick, donde es para podcasters como yo, que es, por ejemplo, si hiciste un podcast y diste una información errónea en una entrevista o en una conversación en el podcast, tú te das cuenta, puedes tomar el video o el audio y le cambias la palabra por medio de texto. Por ejemplo, si tú dijiste, este artefacto que tengo aquí es el Samsung S11, pero es el S10, pero no me di cuenta hasta después de haber terminado la conversación. Puedo ir y decirle a la inteligencia artificial, es S10, y escucha mi voz, escucha mi tipo de voz, y lo cambia, como si yo lo hubiera dicho, y corrige. Entonces ya corrige mi voz sin que yo tenga que regrabar el audio. Entonces es impresionante cómo es que gente puede escucharme a mí, escuchar mi voz y quizás creer que soy yo. Y esto me hizo recordar que ahorita hay un podcast de Joe Rogan, que Joe Rogan es el podcast más famoso a nivel mundial. Tiene como 11 millones de reproducciones por episodio. Y alguien hizo un Joe Rogan de inteligencia artificial. Es decir, el texto, toda la conversación fue creado con la inteligencia artificial y después ese texto lo hicieron, no sé con qué sistema lo hicieron, pero de texto audio y replicaron la voz de Joe Rogan. que no se escucha como Joe Rogan, pero es muy cercano a su voz real. Te das cuenta que no es. Pero si a este punto estamos donde sí se escucha más o menos con su voz, ¿qué va a ser dentro de un año? Donde ya sea su voz exactamente igual. O sea, está de pensarse todo esto.
Claro, y eso que mencionas es cierto. El punto con estas tecnologías es que parece que la velocidad a la que avanzan se acelera. No, habréis oído hablar el término este de crecimiento exponencial. Uh-huh. Da la sensación que estas tecnologías están teniendo un comportamiento y un crecimiento exponencial. Con lo cual, efectivamente, Óscar, cuando dices que el año que viene seguramente esto será totalmente superado, con alta probabilidad no te vas a equivocar. Es muy probable que el año que viene ya tengamos texto, audio con una calidad perfecta, ¿no? Donde ya no pues sepamos si quien lo dijo fue Óscar o fue otra persona haciéndose pasar por Óscar.
Sí. Santiago, pues fíjate que creo que ya estamos llegando al punto de cierre de este episodio. Y pues yo realmente he disfrutado mucho esta conversación. Hay todavía varias preguntas que tengo, pero las vamos a dejar para una segunda sesión, si estás dispuesto. Antes de dar cierre, quiero hacerte unas preguntas estándares que tengo para todos mis invitados. Y esto nos ayuda también a nosotros o a mí personalmente. Me ayuda a crecer más como persona. Y las preguntas que le hago es, ¿algún libro que nos pueda recomendar? Y este libro no tiene que ser específico lo que es la inteligencia artificial, pero algo que te haya ayudado a ti como persona a ser más productivo, a ser una mejor persona, quieras.
Yo os recomiendo uno que me he leído hace poco y que se llama Never Split the Difference, que en español lo han traducido de una manera muy distinta, que es Rompe la barrera del no. Y no os voy a decir nada más, pero ese libro a mí me ha gustado mucho. Reconozco que es un libro que me ha ayudado a razonar y a interactuar con otras personas de otra manera. O sea, me ha ayudado un montón. Uh-huh. Y está focalizado, por dar un poco más de algo de contexto, es un libro que tiene como foco el mejorar en técnicas de negociación. Uh-huh. Y está escrito por un investigador, bueno, el Chris Voss, que fue el número uno dentro del FBI, el negociador del FBI, que llevaba pues negociaciones complejas con todo tipo de delincuentes, con terroristas, secuestros, narcotraficantes, secuestros, situaciones muy tensas. Y bueno, hasta ahí puedo leer. Esa sería mi recomendación.
Gracias. Excelente libro. Ya lo he recomendado un par de veces también yo. Inclusive ese libro me llevó a tomar un curso en Harvard de negociaciones precisamente. Y la razón que tomé ese curso fue porque Chris Voss era uno de los maestros de ese curso también. Estaba como maestro invitado o como participante más bien del curso. Y yo era una persona que odiaba la negociación. Y después de tomar este curso, haber leído el libro, ahora me fascina. Me fascina la negociación porque tengo una perspectiva muy distinta a lo que es la negociación. Pero no solamente eso, sino que me ha ayudado en muchas, muchas facetas de la vida. Entonces, concuerdo altamente contigo en ese libro. Muy, muy recomendado.
Y voy a abusar un poco de la confianza de Óscar. Yo recomendaría un segundo libro que sea más relacionado con el tema de hoy. Sería La nueva mente del emperador, de Roger Penrose. No sé si lo conocéis. Es un repaso muy interesante por toda la historia de la física. Habla bastante de computación, de la máquina de Turing. Y bueno, creo que es un libro, a quien le guste la ciencia, seguro que lo va a disfrutar. Perdona, he colado un segundo libro aquí.
¿Cómo se llama el libro otra vez?
La nueva mente del emperador.
Okay.
De Roger Penrose. Okay. Es un poco más complicado y denso como libro. Te tiene que gustar mucho la física.
Okay, lo voy a buscar. ¿Y alguna persona que recomiendes, que sigan, una persona que admires o que sigas o que puedas recomendar?
Bueno, desde el ámbito de valores, para mí la gran referencia es Rafa Nadal, creo que tiene toda mi admiración como deportista y como bueno, me parece que es un caballero y es un ejemplo viviente de como de deportista, ¿no? Pero yo creo que Rafa Nadal sería, desde la perspectiva de valores y desde la perspectiva intelectual, hay una persona que es muy controvertida, pero yo en mi caso reconozco que me causa gran admiración a pesar de todas las facetas no tan populares que tiene, que es Elon Musk. O sea, reconozco que para mí Elon Musk es una gran fuente de inspiración en el sentido de las cosas tan increíbles que ha sido capaz de lograr en tan pocos años, ¿no? O sea, me parece muy admirable, a pesar de que luego tenga pues una segunda faceta mucho más controvertida. Me quedo con la parte positiva, ¿no? De lo que aporta a la sociedad o lo que ha contribuido a la sociedad de Elon Musk, ¿no?
Claro, claro. Y he escuchado algunas personas decir de Elon Musk que él nació en el pasado. Es decir, que esta persona debió haber nacido en el futuro por todo lo que hace y todo lo que piensa, pero nació en nuestro tiempo. Entonces, he escuchado de la descripción esa de que Elon Musk nació en el pasado. ¿Algún mensaje que quieras compartir? ¿Algo que quizás no hablamos o algo que quieras compartir con nosotros?
Pues yo creo que en un mundo, yo creo un mensaje sobre todo para los más jóvenes. Y es que algo que me preocupa, yo tengo tres hijos y veo que dedican demasiado tiempo a las pantallas. Entonces yo el único mensaje que quiero lanzar hoy es para levantar la vista a las pantallas y que nos miremos los unos a los otros, porque creo que se nos van demasiadas horas mirando a la pantallita, que puede ser muy entretenida y es muy entretenida y te genera mucha dopamina ese nuevo vídeo de TikTok o ese nuevo reel de Instagram, pero creo que nos perdemos también algo que es más valioso, que es la vida que hay más allá de la pantalla.
Claro. ¿Y cómo te puede encontrar la gente? Si alguien te quiere buscar para negocio o para hablar contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
Yo creo que lo más fácil es buscarme en LinkedIn. LinkedIn Santiago Santamaría, y es fácil. Santiago Santamaría Morales. Con eso me vais a encontrar.
Ok, de acuerdo. Bueno, pues con esto le vamos a dar cierre. Les agradezco a las personas que nos están escuchando por haber estado con nosotros hasta este momento. Si hay algo que no te gustó sobre este episodio, por favor, házmelo saber. Ya saben que mi línea telefónica está abierta. Mándame un mensaje por WhatsApp, por Signo, Telegram, por Twitter, como me encuentres. Mándame un mensaje, dime que quieres hablar conmigo. Nos ponemos de acuerdo. Si quieres hacer una llamada, lo podemos hacer también. Pero así de buenas a primeras, de entrada, mándame un mensaje primero para saber y nos ponemos de acuerdo. Mi teléfono es 334-568-8845. Si estás fuera de Estados Unidos, pues sería el +1. Y el teléfono nuevamente es 334-568-8845. Toda la información la voy a dejar en la descripción del episodio. También les encargo que compartan este episodio, dejen un rating de 5 estrellas. Esto nos ayuda a que otras personas nos encuentren para que podamos alcanzar a más personas. En la plataforma que estoy más activo últimamente es en Twitter, pero también en LinkedIn, ahí sigo activo también, y en las otras obviamente Facebook, Instagram y todas esas me pueden contactar de igual manera, pero Twitter es la que estoy más activo últimamente. Visiten mi sitio web oscarmendaris.com, inscríbanse en el newsletter, ahí pueden mantenerse al tanto de todo lo que hago, las entrevistas que van saliendo y información nueva. Y con esto los voy a dejar. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.